Son las 8 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, en Onda Madrid.
Un enfoque, buenas tardes, que como cada viernes viene cargado de información, de actualidad y también de contenidos de todo tipo. Tauromaquia con el 7 y medio, la cultura con las 5 letras y mucho más pronto, en apenas 30 minutos, llegará Félix Madero con la sección de Internacional con la ventana al exterior, acompañado de Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún. Recuerden, nada de esto sería posible sin la producción de Beatriz Marín y la dirección, el control de la nave técnica por parte de José Luis Machuca, así como el trabajo de toda la redacción de informativos de Onda Madrid, en nombre de la cual les saluda Jesús Clemente. Hoy viernes, 4 de junio, nos preguntamos dónde quedaron esas ruedas de prensa que seguíamos pegados a radio y televisión, cruzando los dedos para que no nos tocase la lotería de las restricciones. La vacunación, el buen hacer de todos, ha permitido que una semana más, ya van dos, no anuncien limitación de movilidad para ningún madrileño, lo cual no quiere decir que esto haya acabado, ni mucho menos. España ha registrado 4.975 contagios, 97 fallecidos, este sin duda el peor número, y una incidencia de 117. De hecho, Madrid sigue en riesgo alto a tenor de su incidencia, que aún no consigue bajar de 150. Números que obligan a la región a acatar las decisiones del Consejo Interterritorial, porque si no, habrá consecuencias. Carolina Darias, ministra de Sanidad, en la cadena SER.
Porque teníamos el ocio nocturno cerrado el 14 de agosto del año pasado y estaba posibilita una apertura gradual y progresiva. Por tanto, yo espero que cumplan y si no lo hacen, pues tendremos que hacer que se cumpla.
Pero Madrid insiste en rechazar lo que consideran un ataque intolerable a la región y anuncia acciones legales. Palabras de consejero y viceconsejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, Antonio Zapatero.
Yo insisto en pedir al Gobierno que deje de llevar esta línea tan, tan alejada del sentido común, que recapacite y que lo haga carácter de recomendación como se ha hecho hasta ahora. Yo no creo que lleven más allá al tratar de imponer estas medidas, porque desde luego yo entendería que sería una provocación para los madrileños y es algo que no vamos a tolerar.
Los servicios jurídicos de la Consejería, como la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, son los que van a estudiar ese documento y son los que van a proponer las acciones jurídicas que correspondan.
Así que tenemos un órdago del Gobierno Nacional visto por un Ejecutivo regional y cuando se ponen las cartas arriba, el Ejecutivo de Sánchez saca a Madrid del nivel 3 y la baja al nivel 2. No hay castigo, hay premio. Vamos, que ahora el texto de la discordia avalaría a Madrid para abrir el interior de los bares e incluso el ocio nocturno, mientras que nuestra región insiste en que discotecas y pistas de baile, por ejemplo, volverán, pero no cuando diga la Administración Nacional, sino cuando ellos decidan.
Y el lunes pasado nos reunimos con el sector que tengo que decir absolutamente responsable con la situación que está ocurriendo en nuestra comunidad y a nivel nacional. Y lo que se planteó con el ocio nocturno, Madrid no tiene ninguna intención de abrir el ocio nocturno de forma inmediata, es lo que se planteó en aquella reunión.
En fin, en lo estrictamente sanitario, sin matices políticos, hoy han sido noticia los hoteles medicalizados, esa salvadora improvisación que acudió al rescate de UCIs y hospitales saturados y que sirvió para gestionar una pandemia que quizá lo recuerden, espero que sea así, que no lo hayan olvidado, se nos estaba entonces yendo de las manos. Hay que seguir trabajando, pero algo estaremos haciendo bien para que hoy haya cerrado el último hotel medicalizado de la región y Belén Álvarez es su última paciente.
Quería decirles que esto no es una broma, que esto es de verdad, que aquí yo he tenido la suerte de pasarlo, de pasarlo con menos síntomas y con menos gravedad que muchos otros. Pero de verdad, que esto es en serio.
Es en serio. Muchos lo hemos pasado con pocos o ningún síntoma, otros lo han hecho con días de flojera y cama para el olvido, y 80.000 lo cogieron, pero no lograron pasarlo. Como el gobierno regional con el nacional, el coronavirus sigue su hoja de ruta sin importar lo que digan las vacunas. Pregunten si no a los 21 residentes de un centro de mayores en San Blas ya inmunizados, todos contagiados. Todos evolucionan favorablemente, pero sirva para recordar que el 90% de eficiencia no quiere decir el 100%, y mientras haya riesgo y virus, debe haber cuidado. Les hemos hablado de economía, les hemos hablado de sanidad, justo las preocupaciones del gobierno en estos momentos. Así lo dejó claro ayer en el comunicado que les leímos al término del enfoque y así lo repite hoy ¿Cuál mantra? Reyes Maroto, ministra de Turismo.
Estamos centrados ahora, como decía, en la vacunación y en completar el proceso de vacunación al que nos comprometimos en diciembre y en la reactivación económica. Esa es nuestra prioridad. Lo demás pues será el presidente el que decida y del depende el que haya o no haya remodelación.
Con la posible crisis, para otros, remodelación del Gobierno, los ojos estaban puestos en lo que trascendiera de la conversación de 40 minutos que han mantenido Pedro Sánchez y Per Aragonés, su homólogo en la Generalitat. ¿Adivinan de qué han hablado? De economía y de sanidad. Hasta han dialogado sobre el diálogo de España y Cataluña, pero vaya, de la crisis ni mu. Porque eso tocará, como decía Maroto, cuando diga el presidente, que para eso es el que manda. Aunque lo de mandar e imponer no le esté yendo muy bien a este gobierno. Repasamos otros asuntos que son noticia en titulares con José Gilgado y Beatriz Marín. España supera los 10 millones de personas inmunizadas.
Y 2 de cada 5 españoles han recibido al menos una dosis de la vacuna. En el caso de Madrid, el porcentaje es algo mayor y aspira a la inmunidad de grupo para finales del mes de julio. Eso si no hay problemas de abastecimiento de las marcas autorizadas en Europa. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Entre la inmunidad natural y la inmunidad de vacunal, pues habría que irnos pues finales de julio o principios de agosto, si todo siguiese así.
Los vacunados de fuera de Europa podrán acceder sin más trámites a España.
A partir del lunes, solo hay una condición: que se hayan aplicado las vacunas autorizadas en Europa o las 2 fórmulas chinas aprobadas por la OMS y que puedan demostrarlo. Esta medida es pionera y nos ha costado una regañina de la Unión Europea, que pide PCR a terceros países. La ministra de Turismo, Reyes Maroto, defiende la iniciativa.
También en el certificado digital europeo hemos priorizado que las personas sanas, bien sean porque están vacunadas, bien sea porque acreditan una PCR negativa o porque han pasado el COVID, son personas bienvenidas a España. ¿Cómo no lo van a ser también los de países de fuera de la Unión Europea? Creo que en esto España tiene que ser pionera.
El rey Felipe apoya las terrazas de Madrid con un gesto singular.
Ha recibido al presidente portugués en el Palacio Real y la ha invitado a comer en una terraza justo enfrente, al otro lado de la Plaza de Oriente. El monarca ha paseado por la zona junto con Marcelo Rebelo de Sousa y lo que se puede interpretar como un gesto de reconocimiento a la hostelería y el turismo.
Madrid refuerza los controles de alcoholemia en el interior de la ciudad y en la M30.
El motivo es que se ha detectado un repunte en los positivos desde que se acabó el estado de alarma y el toque de queda. El pasado fin de semana hubo 40 detenidos y el dispositivo pretende disuadir a los conductores que cogen el coche después de haber bebido.
Paloma López Bermejo es desde hoy la secretaria general de Comisiones Obreras en Madrid.
Lidera la nueva directiva que surge del Congreso número 12 que celebra el sindicato La Región. En su estreno ha tenido palabras críticas hacia el Gobierno de Madrid y el uso de la palabra libertad empleado en la campaña. Promete poner sobre la mesa todo tipo de desigualdades, también la brecha salarial entre hombres y mujeres. Declaraciones al programa Buenos Días de Onda Madrid.
De las últimas 11.000 afiliaciones que hemos tenido, 10.000 han sido mujeres, con lo cual evidentemente el dato es altamente significativo.
Y del exterior, Facebook cierra la cuenta del expresidente norteamericano Donald Trump.
Por 2 años estaba vetado de por vida, pero el consejo asesor de la compañía pidió que se revisara esa expulsión perpetua. Finalmente podrá volver a publicar en su muro el 7 de enero de 2023. Las cuentas de Trump en Facebook e Instagram, propiedad de la compañía, permanecían cerradas desde el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero.
Por fin es viernes. Todos estamos pensando en el fin de semana, en los planes que podremos hacer, pero esos planes siempre están condicionados. Hay que ver qué poder tenéis al tiempo. Y el tiempo hoy nos lo cuenta Elena Miñambres. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Se nos va a aguar la fiesta, ¿eh? Que yo sé que el fin de semana nos apetece hacer planes al aire libre y son muchos los que mañana seguro tenían intención de ir a una terraza, de darse un paseo. Bueno, pues mañana llega el tiempo más inclemente de toda la semana. Va a ser 24 horas, ¿eh? Os prometo que todo lo que no hagáis mañana lo vais a poder hacer el domingo, así que tranquilidad. De momento mañana está activado el aviso desde las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche por lluvias, tormentas, granizo. La verdad que se va a recrudecer la previsión en el segundo tramo de la jornada y además el termómetro ya no va a llegar a los 30 grados, se va a quedar por debajo de los 25, lo vamos a notar. Y el domingo todo lo contrario, se van las nubes activas, regresa el sol y volveremos a contar con 28 o 29 grados. Así que tenemos un fin de semana en el que tenemos de todo.
Mañana plan casero, el domingo ya saldremos un poquito más y aprovecharemos.
Por eso te digo, los planes de mañana para el domingo mejor, si son al aire libre.
Pues sea lo que sean los tuyos, Elena, disfrútalos. Buen fin de semana.
Igualmente,
gracias.
Igualmente, chao.
hay lluvia, no hay diluvio que agüe la fiesta del fútbol español. José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Te digo la fiesta y que no hay agua, que la agüe, no hay temporal que la agüe, porque fíjate, escucha, Pobla, escucha.
Un partido que ya después de lo de la pandemia es la primera vez que lo abren de la selección y bueno, que aunque solo puedan entrar 15.000 personas, al menos algunos podemos.
Vale, ¿cuánto os ha costado la entrada?
45. Motivados, ¿sí?, para ver el partido y para ver la vuelta de CR7 al Wanda, que la última vez que vino causó un poco de estragos. Os lo puede decir aquí bien mi compañero.
¡Vamos!
Y nada, a tope, a apoyar a Españita y nada, a pasarlo bien.
Bueno, se llevó un 2-0 la última vez que vino, pero ese no es el tema. El tema es que, fíjate, no han dado mucha importancia al dinero, Pobla, porque había sobre todo ganas de volver a los estadios, sobre todo ganas de reencontrarse con la selección.
Es un encuentro que trasciende a lo deportivo. Lo importante es que el público ya está en las gradas, que esto nos va devolviendo a la normalidad de hace más de un año y que, bueno, la gente pueda disfrutar del deporte, de que pueda disfrutar de sus equipos, de sus competiciones en directo, ¿no? Creo que es la mejor noticia que podemos dar y que hemos podido ofrecer en los últimos tiempos en lo que al deporte se refiere.
Y, por cierto, esto que hemos escuchado era los prolegómenos del partido fuera del Wanda Metropolitano, pero somos Onda Madrid. José Luis Poblador, tú tienes a gente también dentro del estadio.
Por supuesto, allí está Carlos Rodríguez viviendo un partido muy amistoso en el que España ha tenido un par de ocasiones y Portugal ha marcado un gol que le han anulado, creo que justamente. Realmente es una selección, la española, muy, 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 muy renovada, muy remozada. Y curiosamente algún aficionado conocerá más y mejor a los jugadores de Portugal que a alguno de la selección española. Exacto. Carlos Rodríguez, metropolitano, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes.
Hola, Pobla, buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos?
Bueno, pues aquí estamos en el minuto ya 41 y medio de la primera parte. Sigue el empate a cero. Como decía Pobla, es un partido muy amistoso, la verdad, porque se está jugando a un ritmo muy bajo. Realmente se nota que están todavía en fase de preparación para la Eurocopa los dos equipos. Y bueno, pues ya digo, un ritmo bajísimo en esta primera parte. Apenas un par de ocasiones para cada equipo. Como decía Pobla, el gol anulado a José Fonte, al central portugués, en el minuto 22 de esta primera parte, en un córner, un remate de cabeza. Entiende el árbitro, el inglés Craig Pawson, que se ayudó en el salto, se subió encima de un defensor español. Y por parte de España, la más clara ha sido una de Ferran Torres, un remate de cabeza en el segundo palo, un centro desde la banda izquierda de Morata, que remató muy cerquita del palo el futbolista del Manchester City. Poco más, ha tenido una primera parte España dominando hasta el minuto 20, pero ya digo, un dominio absolutamente estéril, muy lento el juego. Luego Portugal se ha animado un poco. Y bueno, pues Portugal, la verdad que tampoco ha inquietado demasiado. A Cristiano prácticamente no lo hemos visto, igual que a João Félix tampoco, a Diego Jota menos todavía. Y como tú decías, Pobla, bueno, primer once de Luis Enrique preparando ya la Eurocopa. Yo creo que no va a ser el definitivo, pero sí hay pistas importantes. Unai Simón, el portero de España, así que previsiblemente va a ser definitivamente el titular. Defensa, Marcos Llorente, lateral derecho, también una pista grande. Gaya, el izquierdo. Los centrales, Pau Torres y Aymeric Laporte, el hispano-francés nacionalizado express precisamente para que pudiera jugar esta Eurocopa con España. Centro del campo dirige el capitán Sergio Busquets, con Thiago Alcántara y con Fabián Ruiz, el del Nápoles. Y arriba están jugando Ferran Torres, Sarabia y Álvaro Morata.
Pues ese es el primer once, camino del europeo, de la selección española, como comenta Carlos Rodríguez. Posiblemente en el primer once oficial ya en el europeo falten algunos jugadores, pero yo reconozco que para mí es un once también muy, muy bonito y muy competitivo y que podría ser perfectamente el del inicio del europeo. Queda muy poquito para llegar al descanso, continúa el empate a cero. A partir de las 9 en Madrid al tanto culminaremos el encuentro.
Pues ahí te escucharemos, Pobla. Muchas gracias, Carlos. No sé si sigues ahí. Carlos se nos fue, que le quería preguntar por las sensaciones, porque sé que ayer lo vivieron muy de cerca, ese reencuentro con el público.
Muy emocionado, Carlos Rodríguez, lo ha confesado en todos los programas de deportes de Onda Madrid.
Pues que lo diga aquí en este también,
y lo hizo
en el
ayer.
Espacio del Enfoque, no va a ser menos, Carlos.
Sí, sí, no, yo sé, os estaba escuchando. No, la verdad que sí que ha sido muy emocionante. La verdad que yo ayer en Vallecas, que ya fue realmente el primer partido de fútbol profesional que en la Comunidad de Madrid pudimos vivir con público, fueron poco más de 1.000 espectadores. Bueno, evidentemente la gente de Vallecas es bastante más ruidosa y más animada que la que hoy está presenciando este España-Portugal en el Metropolitano. Y sí, fue realmente maravilloso volver a sentir los cánticos, el grito de gol, la sensación y el sentimiento de los aficionados de ver que estaban ahí apoyando a su equipo en un partido trascendental. Y lo bueno además es que el domingo hay más con la vuelta entre el Leganés y el Rayo en Butarque.
Pues volvemos al deporte, seguro, y volveremos a escuchar a José Luis Poblador. Gracias, Carlos, por cierto. Muy poquito, a las 9, Madrid al tanto.
Déjame el apunte, es lo último oficial en la actualidad del Real Madrid. Antonio Pintus vuelve, el que fuera preparador físico con Ancelotti, vuelve de nuevo al Real Madrid para trabajar el apartado físico, que ya sabes que ha estado muy cuestionado por la cantidad de lesiones que se han producido esta temporada en el Real Madrid.
Gracias, Pobla, te escuchamos luego. Nos preguntamos a esta hora cómo se circula por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Marina Martín. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora continúan las dificultades en las salidas de la capital, en la A2 en Torrejón de Ardoz, en la A4 en Pinto y también en la A42 en Torrejón de la Calzada, en la M50. Está muy complicada la zona de Las Rozas en dirección a la A6.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
En la Fundación La Caixa, desde el programa de ayudas a proyectos de iniciativas sociales, trabajamos para hacer realidad una sociedad más justa y solidaria. Por eso, mantenemos nuestro compromiso, reconocer las mejores iniciativas y acompañar a entidades sociales para llevarlas a cabo. Hacerlo juntos para hacerlo realidad. Fundación La Caixa.
No sé tú, pero después de meses con la dichosa mascarilla me he dado cuenta de que todos tenemos la mirada bonita, los ojos misteriosos, pero que realmente la belleza se juega en la boca, ¿a que sí?
Totalmente de acuerdo. Es que la boca es salud, es estética, es fundamental. Habla de ti.
Sí, yo voy a preparar mi sonrisa para el final de las mascarillas.
¿Y yo?
No te olvides de tu boca. Volveremos a sonreír. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
El Enfoque en Onda Madrid.
8 y 18 minutos, Madrid bordea pero no logra bajar aún del riesgo alto y sin embargo Sanidad ha decidido sacar a nuestra región del nivel 3, colocarla en el 2 y así intentar apagar el fuego que amenaza con tribunales. Pero Madrid insiste en mantener su propia hoja de ruta. Julio César Cobos.
La Comunidad de Madrid acudirá a los tribunales. El viceconsejero Antonio Zapatero habla de fraude. El Consejo Interterritorial quiere imponer criterios a los que se oponen 6 comunidades que aglutinan a un número importante de población. Zapatero insiste en el programa La Redacción de Telemadrid. El TSJ de Madrid les dará la razón.
Si sumas población, esa población supone casi 2/3 partes de la población de España. Por tanto, nos consideramos que al no haberse adoptado por unanimidad o por consenso, esa decisión no es vinculante.
De que nos parece que es un fraude utilizar el Consejo Interterritorial para imponer estas medidas y de luego que no es una medida ni idónea desde el punto de vista sanitario ni proporcional a la situación actual.
El viceconsejero de Salud vaticina que alcanzaremos en agosto una inmunidad en torno al 70% con los actuales niveles de vacunación. El final de la mascarilla en exteriores también tiene fecha.
La situación va evolucionando bien. Y a ver si para el mes de julio o mitad de julio esto pudiera ser una realidad.
Madrid sigue negociando con el sector del ocio nocturno y llegarán a un acuerdo en breve.
Promoviendo una apertura progresiva del ocio nocturno en Madrid, pero hay que dejar claro que ni ellos ni nosotros teníamos o tenemos un interés por ponerlo en marcha allá.
Madrid, si pasa a zona de alerta 2, podrá permitir la entrada a discotecas hasta llenar un tercio del aforo hasta las 2 de la madrugada.
Zapatero, ya lo escuchaban, cuenta con el apoyo de los empresarios del ocio nocturno, un sector que tilda de irresponsables los últimos movimientos del Ministerio de Sanidad, Eva Prat.
La propuesta del Gobierno central es mala para la economía del sector del ocio nocturno, pero sobre todo irresponsable para Javier Olmedo, gerente de La Noche en Vivo. Si la gente no tiene locales abiertos, buscará otras fórmulas de diversión, como estas que recordaba en Telemadrid.
Botellón a tutiplén y sobre todo muchas fiestas ilegales. Ten en cuenta además que viene el verano, viene el final de los exámenes, toda la gente puede salir por la noche, que lo tengamos claro, o sea, la gente no se va a quedar en casa.
El caos está asegurado, dice Olmedo, como también el recurso que anunciaba en Telemadrid CEIM, si la propuesta sale adelante. Miguel Garrido, presidente.
Lo recurriremos y además pediremos daños y perjuicios, porque sería una vulneración inexplicable del derecho a trabajar, y además entendemos que no hay competencia jurídica pues para tomar una decisión de este calibre, y pediríamos medidas cautelarísimas para evitar esta circunstancia.
Dice el Gobierno regional que nunca ha habido urgencia en reabrir el ocio nocturno, que se hará de forma segura y paulatina, y que en ello incide el plan que está preparando el sector.
Y en lo estrictamente sanitario sabemos que la incidencia sigue bajando, la vacunación sigue aumentando, pero los gestores madrileños insisten en mantener las debidas precauciones. Begoña Alarcón.
Sobre todo porque sigue preocupando mucho el aeropuerto de Barajas. La Comunidad de Madrid ha detectado un goteo incesante de casos que entran incluso con PCR positiva procedentes de Sudamérica, y la cepa colombiana amenaza, dice el viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID, Antonio Zapatero.
Nos parece capital. Si no se puede tener un 7% de control de ciudadanos que pasan por Barajas, nos preocupa muy mucho la aparición de estas variantes que están llegando fundamentalmente de Sudamérica, que tienen esa mutación del 484 y que puede suponer que puede haber escape vacunal. A lo mejor tenemos todavía alguna pequeña sorpresa desagradable.
Precaución, pero los datos de momento acompañan, con una incidencia acumulada a 14 días de 155 casos por cada 100.000 habitantes. También sigue bajando la presión hospitalaria y la vacunación avanza. Ya se han inyectado 3.700.000 dosis. Desde hoy la autocita para la vacuna se extiende a los mayores de 50 años. Elena Andradas, directora general de Salud Pública.
La autocita está abierta desde hoy al grupo de 50 y más años de edad, que aquellas personas con las que no hemos podido contactar a través de otros medios, fundamentalmente SMS o llamadas telefónicas, puedan escoger tanto en Wanda como en el Within Center.
Y los centros de mayores reabrirán este mes de junio.
Pues eso, precaución. La sanidad, también la economía, son las dos preocupaciones del Gobierno central, es lo que centra la agenda del presidente y no los cambios en su gabinete que se han rumoreado durante las últimas horas. Flor Carazo.
Pedro Sánchez tiene intención de cambiar de estrategia tras los indultos y el final de la pandemia. Un cambio detrás del que círculos próximos a su equipo ven una remodelación del Gobierno. Habría una reducción de ministerios que respetará la proporcionalidad pactada con Unidas Podemos, pero que supondría la pérdida de un ministro morado. Son varios los nombres que suenan para dejar su cartera, desde Nadia Calviño hasta José Luis Escrivá, Arancha González Laya, Manuel Castells o Alberto Garzón. Moncloa asegura que el presidente solo está centrado en luchar contra el coronavirus, la recuperación económica y Cataluña. Reyes Maroto, ministra de Industria.
Estamos centrados ahora, como decía, en la vacunación y en completar el proceso de vacunación al que nos comprometimos en diciembre, y en la reactivación económica. Esa es nuestra prioridad. Lo demás pues será el presidente el que decida, y del depende el que haya o no haya remodelación.
Unidas Podemos cuestiona las informaciones que han trascendido. El ministro de Universidades, Manuel Castells, desconoce su posible salida del Ejecutivo.
Muchos de los rumores que se ven en la prensa, yo por lo menos, que lo que cuentan sobre lo que pasa en el Consejo de Ministros, o no me entero de nada o no es así.
El PP aprovecha estos rumores para cargar contra Sánchez. Cuca Gamarra.
Creo que se podría cambiar entero, empezando por el presidente del Gobierno, y así hacíamos antes. Sin duda alguna, muchos de todos los ministros que están ahí debiera hacer mucho tiempo que tenían que haber sido cesados o que tenían que haber dimitido.
Según los populares, lo que los españoles quieren es que el presidente haga las maletas.
Y en ámbito local, Más Madrid se ha servido de dos informes del Gobierno de la Comunidad, sí, del Gobierno en funciones, de Isabel Díaz Ayuso, para pedir al Parlamento Europeo que rechacen el proyecto del alcalde José Luis Martínez Almeida, también popular, llamada a sustituir a Madrid Central. Mar García.
La anulación de Madrid Central en Bruselas, de la mano de Más Madrid, la comunidad pide al gobierno de Cibeles que evalúe qué impacto puede tener en la nueva ordenanza la entrada de coches de los comerciantes en Distrito Centro o las limitaciones que consideren insuficientes y podrían ampliarse a los coches B en la zona delíctica. Para Más Madrid y su portavoz Rita Maestre, para los socialistas y su concejal Ignacio Benito, peticiones que demuestran que el proyecto Almeida es un retroceso.
El tirón de orejas, que es un tirón de orejas doble que le da a la Comunidad de Madrid el propio Partido Popular, ¿no?, que gobierna en la Comunidad de Madrid, es una señal bastante clara de que de lo que estamos hablando es de un retroceso grave.
Pero ¿cómo de retrógrada será que hasta la propia Comunidad de Madrid, gestionada por otra negacionista como Díaz Ayuso, reconoce que vamos claramente hacia atrás?
El gobierno de Almeida desmiente discrepancias con el de Ayuso. Borja Caravante, delegado.
No es de regresión porque Madrid 360 supone una mayor reducción de las emisiones de óxido de nitrógeno y de CO2 en la Ciudad de Madrid.
Desde Cibeles insisten, no existe regresión, se reducen 13 veces más emisiones que con Madrid Central.
Ocho y 25 minutos. El próximo lunes España abre la ventana de la esperanza para el sector turístico. Somos país de pruebas del certificado digital que va a funcionar a pleno rendimiento y oficialmente el 1 de julio. El sector cree que el documento va a elevar la percepción de seguridad en los posibles turistas, como los británicos, cuyo país, Reino Unido, no termina de meternos en su lista de países seguros. Javier Lamata.
En la orden que este sábado publica el BOE, se especifica que podrán entrar en nuestro país todos aquellos que hayan sido vacunados con la pauta completa, tanto de las cuatro vacunas que se inoculan en España como las dos chinas, Sinopharm y Sinovac. Otra cosa distinta es que su país de origen les deje volar al nuestro. Ese es el caso del Reino Unido, que de momento mantiene el veto a nuestro país. Desde el sector confían en que en la siguiente revisión los británicos, al menos, autoricen los vuelos a Baleares, Canarias o la Comunidad Valenciana. Javier Gándara es el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas.
Esto es un varapalo para la tan ansiada recuperación. Va a implicar que la recuperación va a ser lenta, pero el sector y todos lo que tenemos que hacer es seguir trabajando para asegurarnos que los números siguen bajando, de forma que en la próxima revisión, si no toda España, al menos algunas comunidades sí que estén ya en esa lista verde y los británicos puedan por fin disfrutar de unas muy merecidas vacaciones en España, que es lo que todos están deseando hacer.
Una esperanza que también comparte el Gobierno de España. Reyes Maroto es la ministra de Turismo.
Que atienda esta petición de España, porque somos un país seguro, ya estamos abiertos a muchos destinos y creemos que el mercado británico, bueno, pues puede encontrar en España también un destino seguro donde disfrutar de unas merecidas vacaciones después de los meses que llevan también cerrados en su país.
España comenzará a poner a prueba el conocido como pasaporte COVID desde este 7 de junio, fecha en la que por primera vez entrarán viajeros sanos de fuera de la Unión.
Y un apunte económico más, IFEMA no para, fue Fitur primero, luego el salón del mobiliario y del inmueble para comprar nuestras viviendas, en la que por cierto tenía una nutrida presencia Madrid y en la que se comprobó que todo puede estar decayendo económicamente, pero desde luego no el precio de la vivienda. Y este fin de semana llega el salón del vehículo de ocasión, hasta el 13 de junio. Puede usted darse una vuelta por la Feria de Madrid y, quién sabe, volver al volante de su nuevo coche, que no coche nuevo, pero aún así muy válido. Sergio Rodríguez.
Hay más de 2.000 vehículos expuestos que han pasado los oportunos controles de mecánica y estética, todos con 5 años de vida como máximo y con precios que van desde los 6.000 euros hasta los 100.000 por algún modelo para coleccionistas. Es un mercado que ha aumentado un 32% desde 2019 frente al de coches nuevos, que ha descendido. El director del Salón del Vehículo de Ocasión, David Moneo, nos cuenta las preferencias actuales de los compradores.
El mercado de nuevo pues ha caído mucho con respecto a las matriculaciones de la etapa anterior prepandemia y van a venir buscando mucho el vehículo entre 1 y 5 años, un vehículo pues que cumpla las exigencias de calidad y de prestaciones que normalmente el madrileño o el perfil más urbanita pues está buscando, que son pues bajas emisiones, si es posible vehículos con etiqueta cero, que hay mucho este año.
El salón puede visitarse hasta el 13 de junio y el horario de lunes a jueves de 3 a 9 de la tarde y viernes, sábados y domingos de 11 de la mañana a 9 de la tarde en los pabellones 6 y 8 de IFEMA.
A punto de alcanzar las 8:30 de la tarde, es un tiempo perfecto, una hora justa para asomarnos a la agenda cultural de Manolo Calderón.
Comenzamos hablando de teatro. Mañana en Nave 73, José Pascual Avellán estrena Las cosas que falta, una obra que habla de la paternidad en las parejas de homosexuales, pero sobre todo de las personas. Escuchamos a Avellán.
Seres humanos con muchas necesidades que buscan
completar el puzzle de su vida para ser completamente felices.
Mañana y pasado en el Teatro de la Comedia Lope sobre Ruedas, una obra pensada para que la poesía de Lope de Vega llegue a los más pequeños. Recomendada a partir de 5 años, Lluís Omar es el director del Centro Dramático Nacional.
Podemos atender esa maravilla que es el Siglo de Oro, y esos materiales pues también nos permiten que pensemos en el público quizá más bonito, ¿no? más delicado y que más nos ilusiona, ¿no? Que son los más pequeños.
En el Teatro del Barrio, el domingo, que fue de Carmela, las actrices Cristina Salvador y María Carrión interpretan un homenaje a la memoria histórica de la Guerra Civil Española, inspirándose en Ay Carmela, de José Sanchís Sinisterra. Y el sábado en La Usina, Permíteme que te toque, Onoma Teatro produce un drama que profundiza en la lucha de las mujeres por la igualdad de género.
Bailar para no pensar, bailar hasta que los pasos se vuelvan alas y las alas sangre.
Se acaba de estrenar Errante sin retorno, una historia rohingya, un documental canadiense que habla del campo de refugiados de Kutupalong, que se ha convertido en el más grande del mundo. 700.000 personas de la minoría musulmana rohingya huyeron de Myanmar en Birmania en 2017 para escapar de un genocidio silencioso y buscar asilo en Bangladesh. Los Fratellis, una banda escocesa, publican su sexto disco. Que se lo pasen bien.
Pues claro que lo pasaremos bien. Gracias, Manolo Calderón, porque aún queda mucho enfoque. Hasta aquí la crónica informativa, pero ya saben, en unos segundos llega Félix Madero con la sección de Internacional, La Ventana al Exterior del Enfoque, y después tendremos Tauromaquia, tendremos Cultura en las 5 letras, y también, de momento, recuerden, tenemos la fiesta de fútbol, ha vuelto con afición a las gradas, de momento 0-0, a punto de reanudarse la segunda parte de este España-Portugal. Como decimos, hasta aquí la crónica informativa, se quedan con la sección de Internacional.
Estás escuchando El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera desde las 6 en Buenos Días Madrid.
Pasa una mañana de sábado diferente en Onda Madrid.
A las 8, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
De 9 a 10 le ponemos música al día, con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
A las 10, llevamos la radio a las aulas con la radio del cole y Daniel Ortuño.
A partir de las 11, emprendemos viaje a un pueblo de nuestra comunidad con Carlos Reus en Entre Pueblos.
Y a continuación, en Mactur, de la mano de Fran Gregoris, cada semana nos sumergimos en un lugar distinto de Madrid.
Completamos la mañana con gastronomía, cultura, todo con Begoña Tormo en 2 hasta las 2.
Las mañanas de sábado suenan diferente en Onda Madrid.
No sé tú, pero después de meses con la dichosa mascarilla me he dado cuenta de que todos tenemos la mirada bonita, los ojos misteriosos, pero que realmente la belleza se juega en la boca, ¿a que sí?
Totalmente de acuerdo. Es que la boca es salud, es estética, es fundamental. Habla de ti.
Sí, yo voy a preparar mi sonrisa para el final de las mascarillas.
¿Y yo?
No te olvides de tu boca. Volveremos a sonreír. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
La Ventana Exterior, con Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún,
en el enfoque de Onda Madrid.
Los viernes hacemos el repaso habitual a la actualidad internacional, a cómo está el mundo, con Felipe Sagún y con Pedro Rodríguez, ya un clásico de este programa, en el que ponemos el acento en algunos de los hitos informativos de la semana. El primero, bueno, por cierto, Pedro y Felipe, buenas noches, queridos compañeros, buenas noches.
Buenas noches a todos. Muy buenas los oyentes
noches.
De Onda
buenas
Madrid.
Noches. Vamos a irnos directamente, si os parece, a China. China, que es un país. No sé exactamente ahora cuántos millones tiene de habitantes China. Más de 1.000 tiene.
1.400 millones, según la acaban de anunciar hace muy pocos días.
1.400 millones.
1.400. El último censo de los últimos. Se hace cada 10 años.
Oh, Dios mío, qué país. Bueno, pues la demografía en ese país siempre ha sido algo que ha importado mucho a los gobiernos que han intentado regularla. En tantas y tantas ocasiones, limitando además el número de miembros que podía tener, el número de hijos que podía tener una familia. Últimamente, bueno, pues ha habido alguna novedad en China que permite a las familias hasta 3 hijos, ¿no, Pedro?
Sí, se han juntado una serie de censos, de estudios alrededor del mundo, desde Estados Unidos a China, incluso pasando por, yo diría, por el sur de Europa, en el cual se está viendo un retroceso significativo en el crecimiento demográfico y un aumento también preocupante en el envejecimiento de la población. Y en este sentido, China, con el régimen comunista, ante este desafío ellos parten con una especie de pesimismo malthusiano. China siempre se queja de que en el reparto de recursos naturales ellos están muy mal parados y que por no tienen suficiente terreno agrícola para satisfacer las necesidades alimentarias de su propia población. Y en este sentido, la política inicial del régimen comunista fue limitar a un hijo el crecimiento de las familias. Este alarde de ingeniería social ha tenido consecuencias realmente dramáticas. China ahora se da cuenta que tiene un problema de envejecimiento muy importante y además se ha roto el equilibrio natural entre hombres y mujeres. Y como muchas familias, al tener que elegir solo un hijo, han optado por varones, pues ahora se da esa circunstancia que también añade dramatismo. La política del hijo único hace años que fue suspendida, se amplió a 2 hijos y ahora hemos visto cómo esa ampliación llega a lo que en España sería considerado una familia numerosa, la posibilidad de tener 3 hijos por familia.
Además estaba Felipe, creo que penado, con más de 15.000 euros aquellas familias que tuvieran un tercer hijo.
Bueno, esta es una medida de 2016, cuando pasaron de 1 a 2. Desde comienzos de los 80, como ha comentado Pedro, se impuso la prohibición de más de un hijo. Naturalmente, siempre ha sido distinto cómo se ha aplicado y se ha perseguido la violación de esa norma en las zonas rurales o en las zonas urbanas. En cualquier caso, es muy interesante que se reúna el órgano político más importante de China, presidido por el presidente Xi, que es el Politburó, los 25 miembros del Politburó, y decidan que hay que levantar la mano, hay que permitir que pasen a 3 hijos, y dice, por estabilidad social, por seguridad nacional y para mantener las ventajas económicas comparativas, se supone que con el resto del mundo. Es decir, entienden que es una amenaza para el futuro de China igual o más grave que cualquier amenaza exterior. Realmente los datos del último censo que mencionábamos antes están en un crecimiento anual del 0,5% la población y con un índice de fertilidad del 1,3, de 1,3 nacimientos por mujer, que es no es el más bajo del mundo, pero casi. Y claro, preocupa que no se va a poder mantener las previsiones de crecimiento económico, de las que depende realmente la credibilidad, la estabilidad del régimen, porque claro, desde el punto de vista que, desde el momento en que la ideología, dicen adiós a la ideología como el factor fundamental, es realmente la economía lo que mantiene el prestigio, la fuerza y el control de la buena imagen de la dirección, del liderazgo político en la población. Si eso se viene abajo, Bueno, y entonces incluyen una serie de medidas. Hay un problema aquí, que sería muy importante. Anuncian medidas de mejoras de centros de salud infantil por todo el país, apoyo a las familias reduciendo los impuestos a los que tengan más de dos hijos, protección de derechos laborales de la mujer para facilitar. Pero he estado viendo informes de qué ha pasado a medida que han ido levantando la mano, cuando pasaron de uno a dos, etcétera. Y lo que está ocurriendo es que la mayor parte de los jóvenes chinos no se consideran con ingresos suficientes para poder tener hijos. Quiero decir, y eso ocurre en la mayor parte del país, incluido el nuestro, que las condiciones laborales, la incorporación de la mujer al trabajo no iba acompañada de las medidas o de los incentivos para poder garantizar el mismo nivel de vida de los jóvenes que tienen y de los jóvenes que no tienen hijos. Y eso está pasando en China, y ese es un factor fundamental que con esta medida no se va a resolver.
Bueno, hablemos del coronavirus, ahora que ya en España, el dato se lo dimos a los siguientes el pasado miércoles, oficialmente ya hay 80.000 muertos, hay otros organismos que dan más de 80.000, más de 100.000, pero oficialmente ya hay 80.000 muertos, dato que dimos el miércoles pasado aquí en este mismo programa. Bueno, estuvimos durante algún tiempo pues negando porque la comunidad científica también lo negaba, el hecho de que el coronavirus, el virus, tuviera alguna relación con un laboratorio, alguna relación artificial. El cierto es que hemos pasado de eso a considerar que el escape del coronavirus de un laboratorio sea una teoría, dicen algunos, que improbable y especulativa, pero también posible. Y hay hasta medios que hablan de... Bueno, leía también hace poco una información sobre el espionaje británico que ve factible que la COVID haya salido de un laboratorio chino. ¿Qué sabemos de este asunto del coronavirus, Pedro? ¿Qué es lo que sabemos? Y ciertamente, si ya deja de ser un disparate decir eso de que la relación entre el laboratorio y el virus es un imposible.
Pues si me preguntas qué sabemos, yo te diría que lo que sabemos es que la mentalidad de el pensamiento de grupo y el, digamos, abandonar el pensamiento crítico o dejarnos llevar por otros factores tienen un precio muy alto, y yo creo que se está generando una situación muy incómoda. Aquí la voz cantante en cuanto a identificar a China como origen doloso de esta pandemia ha sido el presidente Trump, ¿no? Y todo el mundo, pues, y cuando digo todo el mundo, digo sus opositores, los medios de comunicación, el debate público, pues desestimó como una cosa más, una barbaridad más de Trump este mensaje, ¿no? Y ahora vemos pues que se está revisitando, que se le está dando credibilidad, que Biden se ha visto obligado, a pesar de que no quiere ninguna distracción para su agenda doméstica, a dar a la CIA un mandato de 90 días para entrar otra vez en este tema, ¿no? ¿Cuál es el problema de la incredulidad que generó Trump? Cuando Trump hablaba del virus chino, de la gripe de Kung Flu y estas cosas. El problema de Estados Unidos y con el nivel de violencia tan grande es que se han multiplicado los delitos de odio, los ataques contra la minoría asiática en Estados Unidos. Digamos que Trump, aunque pudiera tener la razón, desde luego la forma en que él se expresaba era tan peligrosa, tan tóxica y provocaba efectos tan negativos para la democracia y la convivencia en Estados Unidos, que digamos que esta sensación incómoda que en la que participan, ya te digo, pues políticos, medios de comunicación, la academia, si me apuras, expertos científicos, pues me llama mucho la atención cómo Trump no está en la Casa Blanca, pero en cierta manera todavía estamos lidiando con sus efectos.
Bueno, qué cosa más curiosa. La verdad es que hemos pasado de negar una posibilidad a considerarla. ¿Y de qué manera? Recordábamos, creo que el viernes pasado, que efectivamente, claro, cuando Trump hablaba del virus chino y de que China tenía culpa del origen del virus, claro, es que Trump vendía esta mercancía junto con que se curaba el virus, la COVID, con lejía y cosas así, ¿no? Entonces, claro, era imposible creer o considerar lo que decía el expresidente de Estados Unidos. Bueno, pues seguiremos hablando de este asunto. Vámonos a Estados Unidos porque por primera vez ya ha puesto el foco esta semana Felipe Sahagún. Por primera vez en un siglo, Felipe, un presidente de Estados Unidos en Tulsa, en Oklahoma, bueno, en un lugar donde tuvo lugar la mayor matanza de negros en Estados Unidos, y este es un hecho relevante que no se te ha pasado, ¿verdad?
No, porque nuestro amigo y uno de los mejores periodistas internacional que ha tenido Radio Nacional, Radio Televisión Española, que es Fran Sevilla, lleva dos o tres días mandándome docenas de fotos desde allí de lo que está viendo. Está de envío especial y hablamos varias veces desde su hotel y me cuenta un poco, pues desde entrevistas con autores de algunos de los mejores libros y lo que más le está llamando la atención. Y bueno, que un presidente de Estados Unidos, después de un siglo, por fin pise el lugar donde tuvo lugar la matanza de negros más importante que se conoce en la historia de Estados Unidos, que era uno de los barrios más prósperos de mayoría negra en Estados Unidos en 1921. Eso tuvo lugar el 31 de mayo y el 1 de junio de 1921 y fue realmente tremendo. Sí, se quemaron más de 1.200 casas en pocas horas, más de 300 negros asesinados a tiro limpio por las calles, ataban a cuerpos de algunos de las víctimas a camiones y los arrastraban por las calles. Fue una verdadera barbaridad, pero lo que ha ocurrido después no es menos barbaridad, y es que se arrojó un tupido velo, ha habido un silencio sepulcral, no ha habido persecución de nadie, nadie ha pedido disculpas, nadie ha compensado por nada, y en un clima como el que hemos vivido, y la forma en que la candidatura de Biden se agarró a las manifestaciones después del asesinato de Floyd, de hace más de un año, y prometiendo a los negros que iba a cambiar la situación, que iban a tomar medidas para reducir el racismo, para reducir la brecha social entre negros y blancos, etcétera, etcétera, pues Biden realmente ha dado un paso. Porque además le estaban criticando los negros de que no estaba haciendo lo suficiente, de que no estaba cumpliendo alguna de sus promesas. Bueno, él dice que sí, realmente se ha reunido, solo quedan tres víctimas vivas y se ha podido reunir con dos de ellas, una de 101 años y otra de 107 años. Tú imagínate qué imagen, ¿no? Pero bueno, lo más interesante de todo esto, y esto lo podemos enlazar con algo que comentamos la semana pasada, que es cuando Francia reconoce que tuvo cierta responsabilidad, no del todo, pero bueno, Macron, pero Alemania sí, y pide disculpas y perdón por lo que ocurrió en Namibia hace un siglo. Por fin, pues parece que hay una corriente en este sentido, ¿no? Pero ¿cómo se compensa? Y aquí es donde entramos, porque hay cifras económicas, exigencias económicas, pero la pregunta es, ¿cuánto valen 300 muertos negros un siglo después de haber sido asesinados? Pregunta. Lo dejo entre interrogantes, porque esa es una de las cuestiones a debate, que es realmente endiabladamente complicado.
Este hecho que Felipe cita y recuerda, el 31 de mayo de 1921, que era un lugar donde vivían veteranos de la Primera Guerra Mundial. El barrio, Pedro debe saber también, ¿no? Lo conocían como el Wall Street Negro. Y era, dicen en las crónicas, que era una especie de sitio, de lugar, un oasis, donde los negros podían acariciar el sueño americano en una época en la que todavía eran comunes los linchamientos. ¿Es así, no, Pedro?
Es que no es solamente, la violencia, el asesinato. Es también romper la esperanza de igualdad económica. Parece que cada vez que los afroamericanos han intentado salir de su agujero, pues alguien les ha intentado mantener en una posición subyugada en términos históricos. Entonces, sí, es grave, no es que sea grave, es que es una inmoralidad, un crimen, pero yo creo que es muy importante conectarlo con este factor económico, que era una zona, de vitalidad económica, donde había coches, donde había negocios, donde, digamos, había una oportunidad, como has dicho, de acceder al sueño americano, ¿no? y cómo más que violencia racial vemos cómo la violencia es un instrumento también para mantener a determinados grupos, en este caso los afroamericanos, en un papel realmente secundario.
Ya, lo que pasa es que tantos años después, Pedro y Felipe, que ningún blanco haya sido procesado nunca, jamás, por este suceso, con 300 muertos.
Te tienes que dar cuenta que en aquella época el Ku Klux Klan hacía desfiles en Washington, entre el Congreso y la Casa Blanca, donde iban miles de encapuchados. Digamos que la tolerancia hacia este tipo de acciones, hay una larga historia de linchamientos, era real, y por supuesto sin ninguna consecuencia ante la justicia, ¿no? Digamos que el fenómeno, digamos, la distancia entre los ideales de Estados Unidos y su realidad, pues en los años 20 era también gigantesca.
Uh-huh. Y que la matanza aquella, sin la complicidad de la policía y de las autoridades en el momento, no hubiera podido tener lugar. Por lo tanto, quienes hubieran sido los responsables de investigar y sentar en el banquillo de los acusados a los responsables, eran parte de los responsables. Uh-huh.
Bueno, ningún hombre, ningún blanco procesado, ya decías, Pedro, efectivamente, con qué facilidad se movía el Ku Klux Klan, incluso por las calles de Washington, y ningún negro, como recuerda Felipe, ha sido indemnizado, que también es doloroso. Quedan tres, ¿no?, supervivientes, decías, Felipe, ¿no? ¿Tres?
Sí, eso es lo que he visto. Primero vi dos en una información, que eran los dos con los que se había reunido Biden, pero luego he visto en otra información que hay otro, pero que no estaba en condiciones para poder asistir a la reunión.
Bueno, tenemos que hablar de Marruecos, de la crisis de Marruecos, de las relaciones de España con Marruecos, después de el retorno del líder del Polisario a Argelia y después de ese, en fin, no sé cómo calificar, ese estrambote de viaje, de avión que despega, que se vuelve por Ibiza, que vuelve, que termina va a Logroño, en Logroño en el aeropuerto, tiene que irse a Navarra, tiene que irse a Pamplona, finalmente Gali está ya en Argelia. ¿En qué punto nos encontramos, queridos, Felipe? ¿En qué punto están las relaciones en este momento y ahora mismo?
Pues a la espera de lo que, de cómo responda o reaccione Marruecos, si da por buena la forma en que ha salido. Esta vez sí fue informado Marruecos, y fue informado pocas horas después de que la Audiencia Nacional considerase que no había indicios suficientes para poder tomar medidas cautelares contra el líder del Polisario, de manera que él estaba libre para poder actuar. Pero en cualquier caso, Marruecos, en el comunicado que hizo público el lunes, dejó muy claro que la razón no era una persona, sino que era la posición sobre el Sáhara Occidental. Y con lo cual, la posición sobre el Sáhara Occidental, España ha dicho clarísimamente que no va a cambiar. No solamente no va a cambiar. España se ha encontrado entre dos muros y ha dicho que no va a participar en las maniobras militares más importantes que van a tener lugar dentro de unos días en el norte de África, entre Estados Unidos, otros aliados de la OTAN y Marruecos. En parte porque dice que parte de esas maniobras iban a tener lugar en el Sáhara Occidental y hubiera sido reconocer la soberanía de Marruecos en el Sáhara Occidental. Por otro lado, en Marruecos y portavoces de Estados Unidos han dicho que no va a ser cerca, pero no va a ser dentro del Sáhara. En cualquier caso, yo creo que hay un problema muy grave que afecta a España, la diplomacia española, y yo creo que sabremos cuándo se ha superado esta barrera, si realmente se admite la devolución de los cerca de 1,000 que todavía quedan, menores en su mayoría, sin devolver. La mayor parte de ellos están pidiendo asilo político como refugiados, y vamos a ver en qué queda, si Marruecos sigue colaborando o no en la frontera. Y segundo, si vuelve la embajadora que fue llamada a consultas y no ha vuelto. Porque claro, mientras estemos sin embajador, significa, ese es el signo más visible y más claro de que Marruecos sigue teniendo problemas. Ahora, yo creo que esto va a ser un problema que va para largo, que se mezclan muchos factores y que Estados Unidos dejó una mina realmente Trump cuando reconoció la soberanía del Sáhara por Marruecos. Y que Biden, pues vamos a ver, yo creo que es muy difícil calcular y medir. Uno se sienta en la mesa de los asesores sobre el tema de Norte de África de la Casa Blanca y dice, a ver, ¿apoyamos o no apoyamos a Mohamed VI? ¿Y hasta dónde? Cuando ha reconocido a Israel y cuando está dispuesto a darnos las bases que nos está dando en el sur de Marruecos y hacer lo que queramos con ella.
Y eso frente a un país que lleva desde el año 53 proporcionándonos las bases, aliado de la OTAN, realmente incluso en los momentos más difíciles, cuando la retirada de Irak. Nunca tuvimos luego más contacto ni más colaboración en el terreno policial, en el terreno de los servicios secretos, poniendo dos fragatas dentro de un grupo aeronaval americano, en fin. Quiere decir que incluso en los momentos difíciles, hoy con las sanciones, España ha tragado lo que no está escrito, teniendo en cuenta las circunstancias, ¿no?
Sí,
entonces es complicadísimo, y yo creo que es un trabajo, no le arriendo las ganancias al diplomático que tenga la responsabilidad de sacarnos de este entuerto.
No estaría mal que después de 4 meses de Joe Biden ya en la presidencia de Estados Unidos y en la Casa Blanca, cogiera el teléfono y hablara con Pedro Sánchez de este asunto, aunque fuera de este asunto nada más. No estaría mal, ¿no?
Yo me parece incluso insuficiente, pero en fin.
Ya, bueno, insuficiente e imposible por lo que se ve, ¿no?
Después creo que se hará, pero realmente... Ya. Por ejemplo, hoy ha habido una medida que nos afecta a nosotros, que ha aplazado por 6 meses la administración Biden la imposición de la subida de aranceles o de tarifas al comercio con toda la Unión Europea, no solo España, con el Reino Unido y con, me parece, un país de Asia.
Bueno, hablemos de Israel y de una semana decisiva para el futuro de Benjamin Netanyahu, un hombre que tendrá sombras, muchas sombras desde luego, algunas luces, y que en alguna medida ha transformado también su país. ¿Cómo y de qué manera, Pedro?
Bueno, él ha aplicado, él es un estudiante aventajado o practicante aventajado del nacionalpopulismo, ¿no? Él, la forma de hacer política que en el 2016 llevó a Trump a la Casa Blanca, él ha tenido mayor oportunidad, mayor margen de practicarla en Israel. Esa idea del pueblo sincero y las élites engañosas, ese principio de animosidad, de enfrentamiento, de polarización, esa forma de hacer política donde la negociación se presenta como una debilidad y los acuerdos como una forma de traición. Y durante este tiempo récord, ningún otro primer ministro ha ocupado tanto esa posición de poder en Israel. Netanyahu, yo creo que ha practicado todo esto. Creo que ha habido un retroceso democrático. Ellos, durante su mandato, se ha aprobado la ley de la nación-estado, en la cual pues se afirma la identidad judía, pero se olvida el principio democrático que ha caracterizado a Israel desde su independencia. Entonces, digamos que es una figura muy importante, tiene un horizonte penal complicado porque está acusado de fraude y corrupción, pero digamos que su impacto en la forma en que se entiende la política ahora desde un punto de vista, del nacionalpopulismo, ha sido muy destacado.
Felipe, en un minuto, por favor, y terminamos.
Pues bueno, que hemos vivido, hemos llegado hasta aquí, realmente, ha sido casi increíble que después de los 11 días de ataques en Gaza, se haya podido reanudar la negociación para formar un gobierno de coalición después de que el presidente Rivlin encargase al que quedó en segundo lugar, al fracasar Netanyahu para formar esa coalición, y que hemos llegado hasta mediados de semana, porque el plazo terminaba a las 12 de la noche del pasado miércoles, con el esfuerzo increíble para conseguir formar un gobierno, pero no dirigido por la persona a la que había quedado en segundo lugar, sino por uno que solo sacó 7 escaños, que ha sido pues más conservador incluso que Netanyahu, que ha estado en el gobierno de Netanyahu, que rompió con él, multimillonario, con tecnológicas. Fue también parte de soldado de élite, igual que los hermanos Netanyahu, y bueno, que al final parece que van a conseguir, con la única afinidad o el único punto en común de acabar con Netanyahu, ponerse de acuerdo dos partidos de derecha, dos de centro, dos de izquierda, y con todos ellos solo tenían 57 escaños, y para llegar a los 61 necesitaban 4 de un partido árabe, después de lo que han sufrido los palestinos y de todo lo que hemos visto en las calles de los pueblos árabes en Israel. Que esos 4 árabes todavía se hayan atrevido a llegar hasta el último momento negociando para ver si podían acabar con Netanyahu, a mí me ha parecido milagroso, realmente milagroso. Ahora, ¿cuánto puede durar un gobierno así? Pues vamos a verlo.
Vamos a verlo, vamos a verlo. Bueno, pues con la situación en Israel y con esa incógnita que plantea Felipe, terminamos esta ventana hacia el exterior que abrimos todos los viernes con Felipe Sahagún y con Pedro Rodríguez. A los dos os damos, como siempre, las gracias por vuestras opiniones y comentarios. Y hasta el próximo viernes. Buen fin de semana, Pedro y Felipe.
Adiós, buen amigos. Fin de semana a todos.
Adiós. Hasta luego.
Buen fin de semana.
Adiós. Sigue la radio, sigue Onda Madrid.